Este archivo pertenece a la fonoteca de www.gronda.es.
Ventana a la Pasión, un programa dedicado a la Semana Santa de Ronda y la comarca. Ser cofrade.
Buenas tardes, señoras y señores. Es la 1:16 de esta tarde de jueves 2 de abril de 1998. Abrimos una jornada más, nuestra ventana a la pasión, recorriendo todo el mundo cofrade de nuestra ciudad y de la comarca, todo lo que se mueve alrededor de la Semana de Pasión Rondeña y de la Serranía. En nuestro programa vamos a contar con la presencia de algunos de los pregoneros, de unas de las personas que han tenido el honor de hacer las exaltaciones de distintas hermandades de nuestra ciudad, y también estará con nosotros el pregonero oficial de la Semana Santa 1998. Enseguida entraremos en tertulia con ellos. Como siempre, les invitamos a que se queden con nosotros y les damos la bienvenida a nuestra ventana a la pasión.
Aquí está tu caja, siempre en vanguardia para estimular el desarrollo de nuestra sociedad, compartiendo retos, aportando soluciones, creyendo en la capacidad de los andaluces y apostando por el mejor futuro. Junto a todos, siempre Caja Sur, reforzando cada día su objetivo social. Caja Sur, avanzando contigo.
Tu traje de primera comunión en Chulicris. Chulicris te ofrece, como cada año, el mayor surtido en trajes de comunión para niños que puedas imaginar a los mejores precios. Ah, y recuerde, todo para niños en Confecciones Marisol, frente a Chulicris, Ronda.
Noches tan blanca.
Apertura en breve. Cafetería, panadería, confitería Copanco. Muy pronto a su servicio en calle Espinel 57. Exquisitos desayunos y meriendas, sin olvidar su variedad en panadería y confitería recién hecha. Copanco, labor artesana. Siempre ansié con ardor. Ahora en Óptica Vaca, el sol es protagonista. Te ofrecemos monturas y gafas de sol de las primeras marcas con cristales científicos de primera calidad. Modelos exclusivos y los mejores precios. Óptica Vaca y verás qué bien. Calle Virgen de la Paz 4, Ronda.
En Ventana a la Pasión, el saludo de Agustín Clotet.
El cuerpo muerto de Cristo es sepultado. Nos lo narran los evangelios. En Ronda, donde practicamos la obra de misericordia de enterrar a los que mueren, acompañando a sus familiares y en muchos casos rezando por los difuntos, con el mejor de los sufragios, la Santa Misa o Eucaristía, la tarde del Viernes Santo, con el crucificado en el suelo de los templos desnudos, nos apretujamos porque desde el barrio, hay que añadir de San Francisco, sube el santo entierro de Cristo. La Iglesia Católica respeta tanto el cuerpo de las personas que hasta cuando no tienen vida los honra. Cuanto más en imagen santa al cuerpo yacente de Jesucristo. Es el momento oportuno, al paso de la procesión penitencial, para pensar qué hemos de enterrar en esta Semana Santa. ¿Será el orgullo, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza, alguno de los siete pecados capitales que se nos han ido enredando en el corazón? Ayúdanos tú, Madre y Señora de la Soledad. Vas con sobria belleza, entera en tu dolor, detrás de tu hijo muerto. Que desde el balcón o desde la acera, si no tenemos el honor y la responsabilidad de ser hermano de fila u horquillero, te hagamos una oración sin palabras, con el respeto que merece el entierro del mejor de los nacidos y la soledad de una virgen, madre del Hijo de Dios hecho hombre y de nosotros sus redimidos. Dolor, silencio y oración. Pasa a la real hermandad del santo entierro de Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad. Vivamos humildes, generosos, limpios de corazón, activos, porque la muerte de nuestro hermano mayor y de la soledad de su madre nos pueden cambiar la vida inconsecuente que llevamos. Santo entierro de Cristo. Cierra el Viernes Santo con la hermandad de María Santísima en la Soledad. Termina la semana de pasión, que no la Semana Santa. La Virgen pronto dejará de estar en la soledad. En la tertulia grabada que hemos mantenido con tres representantes de la Junta de Gobierno, oirán que distinguimos entre la única Virgen María y dos advocaciones aparentemente iguales, de la soledad y en la soledad. Llegamos a una conclusión: la Virgen de la Soledad tiene a su hijo muerto, pero por lo menos va en su entierro. La que vive en soledad ya no tiene a nadie. Y así hay tantos hermanos nuestros, quizás en nuestro mismo bloque de pisos, en la casa de al lado, que están solos, y en los hospitales y en las residencias, y hasta en medio del bullicio de los días santos que se nos avecinan. ¿Cuántos solos, madre mía, en medio de una multitud? Que salgamos de la cáscara de nuestro egoísmo y sepamos descubrir a los que viven en soledad y se abruman y se angustian por ella, como hacen las hermanas de la cruz, las hermanitas de los pobres, las hijas de la caridad y las madres de desamparados, como hacen las carmelitas descalzas con su corazón abierto y su generosidad oculta, verónicas con el paño de la oración y de la denostada caridad, que ellas bien saben en lo que consiste. María Santísima en la Soledad, haznos vivir este misterio difícil de entender para el que no profundiza en el espíritu de la noche del Viernes Santo, y que no te recojamos en el templo y nos olvidemos de los hermanos y hermanas que viven solos. Tú nos das otra lección que no quisiera pasar por alto, y es que hay que saber encontrar ratos para estar a solas con nosotros mismos, a solas con Dios, a solas con los porqués de la vida, que solo tienen la definitiva respuesta en el Nazareno, Hijo de Dios y hermano nuestro, enterrado en la tarde noche del Viernes Santo y resucitado, ya vislumbramos la aurora en la madrugada del domingo. María Santísima en la Soledad, que no tengamos miedo a buscar libremente un rato de soledad en estos días de la Semana Mayor.
minutos de la tarde, Ventana a la Pasión con ustedes. Enseguida abrimos tertulia con algunos de los pregoneros de la Semana Santa de Ronda 1998.
Los fondos de inversión CajaSur marcan claras diferencias.
Porque los fondos de inversión que comercializa CajaSur están entre los más rentables y gozan de la garantía de una de las mejores gestoras del mercado. Suscriba sus fondos de inversión en CajaSur. Rentabilidad, ventajas fiscales, máxima flexibilidad, liquidez inmediata.
Infórmese en su oficina CajaSur.
Noche es tan blanca.
Apertura en breve. Cafetería, panadería, confitería Copanco. Muy pronto a su servicio en calle Espinel 57. Exquisitos desayunos y meriendas, sin olvidar su variedad en panadería y confitería recién hecha. Copanco, labor artesana.
Siempre ansiego un ardor. Me han decidido.
Tu traje de primera comunión en Chulicris. Chulicris te ofrece, como cada año, el mayor surtido en trajes de comunión para niños que puedas imaginar a los mejores precios. Ah, y recuerde, todo para niños en Confecciones Marisol, frente a Chulicris, Ronda. Ahora en Óptica Vaca, el sol es protagonista. Te ofrecemos monturas y gafas de sol de las primeras marcas con cristales científicos de primera calidad. Modelos exclusivos y los mejores precios. Óptica Vaca y verás qué bien. Calle Virgen de la Paz 4, Ronda.
Ventana a la Pasión. Un programa dedicado a la información que generan nuestras hermandades y cofradías. De lunes a viernes en Radio Coca, Ser Ronda.
Seguimos en Ventana a la Pasión en esta tarde, donde hemos querido reunir a los pregoneros de la Semana Santa de Ronda de 1998, tanto el pregonero oficial como las personas que han hecho las exaltaciones de diversas hermandades de nuestra ciudad. Están invitados todos, pero hasta nuestros estudios ahora mismo tenemos a Manuel del Río, pregonero oficial. Muy buenas tardes.
Muy bien, señor.
Y también tenemos con nosotros a Martín Vivas, que este año se ha encargado de hacer el pregón de la Hermandad de la Poyenica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Paco Suárez, que ha sido el encargado del séptimo pregón de la Hermandad del Santo Entierro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo, en primer lugar, les debo comentar, bueno, pues que tenemos ya varios programas realizados de Ventana a la Pasión. Hemos hablado con personas de diversos ámbitos de la Semana Santa, y cuando teníamos la oportunidad en el programa de escuchar alguno de sus pregones, todos hemos coincidido en lo mismo. Qué difícil es hacer un pregón que salga todo bien. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle la enhorabuena a todos por ese trabajo. ¿Es tan difícil como parece? Supongo que sí, ¿no?
Comienzo yo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues me tomo en primer lugar la palabra, y la respuesta a la pregunta que me haces: yo el pregón oficial de la Semana Santa de Ronda lo he confeccionado en 2 años. En 2 años, y no es que vaya a decir que sea un pregón difícil escribir un pregón, depende de cómo te coja el momento de inspiración. Hay días que escribes 3 páginas y hay días que no escribes ninguna. Realizas, por ejemplo, 5 páginas, y de las 5 páginas te quedas con 2 renglones, y poco a poco se va limando, se va con una escofina especial, se va limando y se va puliendo el pregón hasta que definitivamente tú lo consideras. Pero ten en cuenta una cosa, que los pregoneros y mis dos compañeros que están aquí me podrán confirmar que nunca estamos contentos con lo que escribimos, y yo, que soy Leo, pues mucho más. Mucho es decir, que los Leo, todo lo que hacemos, no estamos, vamos, que no estamos de acuerdo, lo vemos insuficiente y lo vemos inacabado. Entonces considero que así, escribir un pregón es difícil, pero dentro de lo difícil creo que hay un apartado que es lo fácil.
¿Estamos de acuerdo aunque nunca Paco se está contento con el resultado?
Estoy totalmente de acuerdo con Manolo, pero yo, en la experiencia que tengo, que he hecho varias cositas, ¿no?, en años anteriores, para mí lo más difícil ha sido precisamente hacer un pregón a la Semana Santa, a una hermandad, porque no hay un respeto quizás por la parte de la persona, ¿no? A esas imágenes, a ese público que es distinto a lo de cualquier pregón, como el de feria o de fiesta o de carnavales, es una cosa totalmente distinta, para mí mucho más difícil, ¿no? Y es lo que dice Manolo, se escriben cuatro páginas y de las cuatro se parten dos, porque no está a gusto. Después a lo mejor te se queda en el tintero alguna de las páginas que has escrito y te arrepientes porque no la ha leído o no la ha pregonado, ¿no? Pero vamos, que es muy complicado, ¿eh? De 3 a 4 meses me ha durado mínimo, a mí, ¿no?, el tema, ¿eh?
Perdóname, se me ha quedado, sí, en el tintero. Digo al amigo Paco y al amigo Martín que ya no es solamente difícil el escribirlo o tenerlo escrito. Luego después viene la segunda parte que la va a confirmar Martín Riva, que es decirlo.
Sí, ¿no? Decirlo. Ponerse delante cara al público, ¿no?
Que yo conozco muchos pregoneros en Sevilla, en Málaga, que te hacen unos pregones, te escriben unos pregones de maravilla, pero luego después no saben, y creo a mí me, yo creo que a mí me pasa algo de esto, ¿no? Y a todos, ¿no? A una vez está bien escrito, lo declamas mejor, otras veces peor. Y yo quiero que Martín Riva, con tu permiso, que te, sí, confirme lo que acabo de decir.
Bueno, yo primero lo que me gustaría decir, que ojalá yo hubiera tenido 2 años o 3 o 4 meses para hacer el pregón de la Poñanica, porque yo desde luego he tenido muy poco tiempo, porque he tenido un mes para prepararlo. Para mí desde luego ha sido también lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Yo había escrito algunos artículos, había hecho algunas cositas y en radio y tal, pero escribir un pregón no me había pasado por la cabeza nunca. Tampoco tenía ni siquiera nada preparado, porque claro, yo creo que cuando se entra en la dinámica de los pregones y eso, pues más o menos uno va recopilando y va teniendo detallitos y cosas guardadas, y cuando te llega y te piden algo, pues ya tienes algo y ya tú vas adaptando. Pero a mí me pilló francamente en pelota, como quien dice. Entonces todo de nuevo y en un mes, me ha costado mucho trabajo. Y una de las cosas que ha dicho Manolo, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, o sea, siempre te quedan cosas en el tintero, está claro. Cuando terminas dicen, tenía que haber entrado más en esto, tenía que haber entrado más en lo otro. Pero claro, una vez que está hecho ya no hay vuelta atrás. Una vez que está dicho. Y claro, si es difícil escribirlo, más difícil es decirlo. Bastante más difícil es decirlo. Porque cuando uno yo no había puesto nunca tan nervioso. Cuando yo subí los 3 perdañitos que había allí para aquello, me temblaba todo el cuerpo, hasta que entré en caja, como quien dice. Pues el público, la gente es distinta, espera de ti mucho, ten en cuenta que tú tienes que llegarle a ellos, y claro, toda esa responsabilidad te viene encima en un momento y te cuesta un trabajo poder hablarlo, declamar cuando te llega cuando haces algunos versitos, cualquier cosa, y es sumamente difícil, sí.
Y además, en su caso, Martín, era el primer pregón de la hermandad. Había una expectación creada a ser usted el primer pregonero de la hermandad de la Poñanica.
Yo he debutado entre los maestros. He debutado hace años como novillero ahí. Y he tomado alternativa como buenamente podio.
Vamos a saludar, se incorpora. Hemos dicho que están invitados todos los pregoneros de nuestra Semana Santa y van a ir incorporándose poquito a poco. Tenemos con nosotros, para nosotros es un placer saludar a José María León, que ha sido el pregonero del 10º concurso de saetas de este año y que ya tiene también experiencia en pregones de Semana Santa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando, José María, se incorpora a la tertulia, de la dificultad que tiene eso de que a uno de repente le pongan el compromiso de hacer un pregón de una hermandad de Semana Santa.
Bueno, a mí de repente no me pueden poner, como a Martín, por ejemplo, porque yo en un mes no soy capaz de hacer un pregón. Porque en mí, claro, posiblemente no me cueste tanto trabajo escribirlo. A lo mejor lo escribo en un tiempo corto relativamente. Pero al no tener el encanto de voz que tienen los compañeros que están aquí esta tarde, o la facilidad que ellos tienen para transmitir sus cosas, yo tengo que hacerlo en verso y memorizarlo. Entonces el memorizarlo me lleva mucho tiempo, porque luego cuando estás memorizándolo dices, esto no viene aquí bien, o va por la calle y ve cualquier detalle y ya tiene que cambiarlo. Y en fin, a mí eso me lleva bastante tiempo.
Yo creo que estás derrochando humildad, ¿se imagina?
No, es la realidad.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Yo a José María lo conozco y lo considero en este aspecto y en esto de los pregones y eso. Para mí es maestro de los maestros, ¿no? Es un elogio que le hago, pero con sinceridad, de todo corazón, porque es una persona que yo lo veo que hace las cosas tan fáciles, sí, y después las recita fenomenal, a pesar de lo que él diga de su voz y eso, bueno, lo hace muy bien, muy bien.
Verás tú, yo soy consciente de mis limitaciones, no es ni falsa modestia ni un farol el decir que me cuesta poco trabajo escribirlo. Lo digo y no un farol, me cuesta poco trabajo escribirlo. Me cuesta mucho memorizarlo, porque como en esto es como tú estás vendiendo una mercancía, vamos, hombre, mala comparación. Entonces tú tienes que venderle a los clientes lo que tú tienes. Para venderle tienes que transmitir esa alegría tuya, o esa voz, ese encanto, o lo que tú quieras. Yo la única forma de poder transmitir lo que siento es vivirlo, sentirlo yo y transmitirlo. Porque si lo leo, Yo es que no sé leer. Yo me pongo a leerlo y en el momento que cambio la mirada del triángulo que yo me propongo, oyente, el motivo del pregón y mi persona, en el momento que cambio la vista de uno de mis dos motivos, ya me pierdo. Entonces tengo que memorizarlo, vivirlo, sentirlo, transmitirlo y llorarlo muchas veces también, ¿eh?
Es que es fundamental, desde luego, tener sentimiento y decir las cosas con sentimiento en un pregón, yo creo que es la base fundamental para poderle llegar a la gente que está escuchándote. Si no, si tú no tienes sentimiento y no lo estás, eso no lo estás viviendo, como dice José María, desde luego, no llega a ningún sitio ese pregón, no le llega a nadie. Pero vamos, sigo creyendo que lo de José María es falsa modestia porque...
De mucha humildad.
Bueno, gracias, hombre, por mirarme con tan buenos ojos.
Si la alternativa, delante mía tengo a Curro Romero, tengo a Rafael de Paula y tengo a otro monstruo, o sea que esto es así.
De los presentes, si no me equivoco, Martín, tú eres el único que no tenía experiencia en esto de hacer pregones, ¿no?
No, era el primer pregón y
bien, pero aquí experiencia mucho. Nunca se alcanza, ¿eh? Ah, mira, que aquí yo, cada pregón que hace...
Yo creo que es una cosa nueva.
A mí me dieron el pregón de la feria de don Pedro Romero y fue el primer pregón que yo he dado en mi vida.
Tuve que no dije...
Y yo me embarqué en aquello y yo creo que estuve, pues, me lo dieron en julio, me fui a Sevilla, lo escribí en el campo, debajo de una higuera, cuya higuera ha desaparecido, y ella fue testigo, ella fue testigo de que yo sudé, y por las mañanas, a las 7:30 de la mañana, yo declamaba a voz viva, y la gente que me viese diría, este está volado, está aquí debajo de una higuera hablando solo, y claro, hice un pregón, pues mira, muy modestito, un pregón muy correntito, y salí del apuro, y fue el primero.
Yo creo que es fundamental para preparar un pregón tener tiempo suficiente. Yo pienso que a lo mejor las hermandades, quien dice las hermandades, dice un pregón para la feria o un pregón para lo que haga falta. Casi termina un pregonero de un año y debe decírsele al otro para que le dé tiempo suficiente a mamar todo lo que ocurre ahí para poder confeccionar una cosa bien hecha. El resto, de verdad que yo, lo mío ha sido una osadía y creo que 2, 3, 4 meses es una osadía preparar, si queremos que las cosas salgan bien. Porque cada uno tiene su trabajo, tiene sus cosas, y esto requiere tiempo porque le crea uno una responsabilidad inmensa. A mí me ha creado una responsabilidad de las mayores que yo he sentido en mi vida. A la vez de un honor, claro está, hombre, porque yo he pensado también que ser pregonero es un honor. Porque si tenemos en cuenta que en Ronda hay 7 u 8 pregones en el año, y tú eres uno de ellos, y la mayoría de las veces se repiten los pregoneros, cuando pasen 30 o 40 años habrán hecho el pregón 100 o 100 y pico de personas, que somos de 35 o 40 mil habitantes que tiene Ronda. Con lo cual... creo que es uno de los honores más grandes que uno puede recibir.
Sí, ¿verdad? Ya, ¿eh? Yo te añado una cosa, Martín, que yo creo que en todas las hermandades hay hermanos o frades que le tienen miedo a hacer un pregón, y yo creo que el día que lo hagan y se pongan, quizás nos desvelen una cosa que tenían ahí oculta, y a lo mejor, fíjate lo que te digo, lo hacen 20 veces mejor que todos los que hemos dado los pregones anteriormente.
Sí, seguramente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Porque si tú estás dentro de una hermandad y has tenido una vivencia dentro de esa hermandad, y entonces, pues, es lo que tú dices, a lo mejor existe un poquito de cobardía, pero que tiene que haber gente que lo hace fenomenal. Y más el pregón de una hermandad, que no estamos hablando de la agrupación de cofradía, que en este caso es distinto, ¿no? Espero que de todas formas, yo me lo he visto muy complicado este año, de verdad,
complicado.
Yo, me he despertado muchas noches, he echado ratos por razones de trabajo, 15 horas que trabajo, 14 todos los días, he tenido muy poquito tiempo, y he leído mucha parte historia de la hermandad del Santo Entierro de Cristo. Al final, de la historia que he leído, no he escrito nada, porque ya se había dicho en anteriores pregones que te come el coco bastante.
Pero somos, a lo que ha dicho Martín, yo creo que somos unos privilegiados, ¿eh? Por mí mismo, y pienso que los demás seremos iguales, cuando estamos haciendo el pregón, y no es una cursilería lo que voy a decir, porque yo creo que estamos más cerca de Dios, y voy a decir el por qué. Durante este tiempo, los 4, 5, 8 meses que dura esto, queremos conocer a la hermandad, o al motivo que sea, ¿no?, a las hermandades, a los hermanos de la hermandad, a los horquilleros, a los costaleros. Entonces vamos buscando la parte positiva, la parte buena de cada persona, de cada hermandad, del mayordomo, del capataz de paso, de todo esto. Entonces nos vamos acercando más a los hermanos, y yo creo que estando cerca de los hermanos estamos más cerca de Dios. Somos privilegiados.
Yo tengo que decir otra cosa. respecto a lo que ha dicho José María. Yo incluso, yo puedo decirlo, además lo digo porque ha sido así, yo no leía la Biblia desde hace, pues, veintitantos años seguramente, desde que estaba estudiando en el castillo. Y yo me tuve que coger la Biblia, irme, sacar el pasaje de la entrada de Jesús en Jerusalén, leerlo bien, después lo puse en mi pregón, ese primer pasaje, y hacer una reflexión sobre él. Con lo cual, te estás acercando de un modo en ese aspecto. Después acercarme, pues ya ves, a toda la gente de la hermandad, a preguntarle, a hablarle, buscando las cosas buenas que se han hecho y tal. O sea, que es un modo de acercarse, como dice José María.
A la hora de enfocar un pregón, ¿es mejor dejarse llevar por lo que uno siente o documentarse? Como nos comentaba antes Paco y Martín, documentarse en la historia de la hermandad, irse un poco por ese terreno, o dejarse llevar por lo que salga de dentro.
Bueno, yo lo único que a esa pregunta te voy a contestar de que yo muchas mañanas he cogido el coche muy temprano y he ido a ver a la Virgen a la cual yo le tenía que hacer el pregón. Primero para decirle que qué digo yo de ella. Es decir, tenía un diálogo entre ella y yo, un diálogo muy callado. Y fijarme en una serie de detalles y después hablar con el hermano mayor, incluso con el conciliario de la hermandad, y así, una serie de detalles. Y te vas quedando. Pues ten en cuenta que yo he hecho 11 pregones este año, muy cortito, a cada virgen, 11.
Es cierto.
Y he evitado el no repetir en ninguno de ellos. Ya me lo han dicho personas que me han escuchado, quizás has tenido la delicadeza y la suerte de escribir 11 pregones diferentes y no decir lo mismo ni repetir nada en ninguna de las vírgenes. Y yo he sudado, pero al fin, al cabo, no estoy contento con lo que he hecho. Y si doy otro pegón, pues intentaré hacerlo. Y bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Que siempre vamos a intentar hacerlo mejor que todo el año anterior, ¿no? Porque esto tiene que ser así. Y yo creo que te he contestado. Quizás me haya dejado. Ahora, cuando sigan hablando los demás compañeros, ya iremos haciendo apartado sobre la pregunta que acabas de hacer.
Sí, efectivamente, es lo que dice Manolo. Yo he dado este año, con la carreterita cortada que tenemos en el puente, tantas vueltas a la circulación para llegar al barrio, donde he estado en la iglesia, he estado viendo esas murallas, a ver de qué forma le hacía un verso a esa gente del barrio. A lo que estábamos diciendo antes también, cuando termina de escribir pregón, te queda una satisfacción, pero tiene un intervalo que a los tres días te acuerdas de que ya viene, que tiene que recitarlo o leerlo o decirlo, como dice José María, y entonces empieza a traer los nervios, por lo menos a mí, ¿no? Pero después del pregón yo he aprendido muchas cosas, porque he convivido con una hermandad, la conocí un poco, al hermano mayor y eso, pero después he tenido unas vivencias con ellos, que estuve con ellos y servía cruz, y después tuvimos unas tertulias por la noche hasta alta hora de la madrugada, y he conocido personalmente a la hermanita franciscana. Entonces me queda una satisfacción tan grande del trabajo realizado durante ese pregón, que lo he pasado tan bien, que tardará tiempo en olvidarse. Entonces he quedado tan satisfecho, ¿me entiendes?, que ha merecido la pena.
Yo, desde luego, si hablamos de satisfacción, como satisfacción personal, yo puedo decir que yo estoy encantado con, primero, porque a mí no me unía ninguna amistad con la hermandad de la Pollinica, no me unía. Yo había visto la procesión, yo no conocía en persona a María Blanco. Yo no conocía a nadie. A mí me propusieron esto y yo después los he ido conociendo a cada uno. He ido me he dado mis vueltas por el barrio, muchas tardes he estado por allí, he hablado con uno, con otro, me he encerrado solo con la Virgen de la Paloma una hora antes, dos días antes del pregón, he echado mi rato allí con ella a ver qué se me ocurría. He ido conociendo a muchas personas de la dehesa, y yo sí que he quedado sorprendido. Me lo esperaba prácticamente, ¿no? Pero es que he quedado sorprendido y me siguen sorprendiendo diariamente. Yo me he sentido feliz con ellos, me siento feliz y estaré siempre eternamente agradecido a estas personas.
Lleva Martín en lo que dice, toda la razón. Bueno, Martín y Paco y Manolo, lo que están hablando es real. Pero en esto cada uno enfoca el pregón en un sentido. Lo de ir a ver a la Virgen, al Cristo, al trono, a la hermandad, eso es imprescindible, eso hay que ir verlo, al barrio al que va destinado, donde está ubicada la hermandad, eso tiene que verlo, tiene que vivirlo, y entonces tiene que conocerlo. Luego hay pregones históricos, yo tampoco sirvo para hacer un pregón histórico, nunca lo habré visto, que no doy nunca datos ni fecha, porque ya otros lo hacen antes que yo, y muy bien eso. Entonces yo pienso que lo mío es, en vez de la parte técnica o literaria o histórica, pues el verso popular, el procurar llegar a la gente. Nunca se termina de escribir el pregón, porque lleva un año escribiendo y la noche antes ha visto un detalle que dice, aquí no entra esto. Pues, o a la hora de la presentación, cuando va a entrar, ve allí a una familia, a una persona que tú no te esperabas. Ya eso te viene algo, te trae la memoria, que ya cambia el verso y tienes que procurar de hacerlo.
Perdón un segundo, José María. Yo creo que yo ya me he dado cuenta que en los pregones se nos tiene que olvidar algo. Porque si no se nos olvida algo, el siguiente, ¿qué hace?
Sí, hombre, claro.
Es que yo lo he dicho, digo bueno, sí, y si, bueno, si yo, cuando termino, digo, bueno, podía haber hablado más, y del recorrido, y de lo otro, y tal, y digo, bueno, y entonces, ¿qué hueco le puedo dejar al que llegue detrás también?
Vale.
Es que siempre, si habla uno de todo,
siempre se repite lo mismo, ¿eh?
Yo en el saludo del pregón oficial, pues después me han dicho, oye, te comiste que no saludaste a los costaleros, a los horquilleros.
Sí, es verdad, ha dicho los horquilleros y no dijiste a los costaleros.
Y se te ha olvidado
saludar. Ayer te escuché.
Te digo, sí, no me lo digas. A los ilustres pregoneros de este año, compañeros míos de la Semana Santa. Dos cosas que se me han olvidado.
Sí. Claro, no se puede.
Bueno, yo lo del pregonero, no, ahora, ayer cuando te escuché en directo no me di cuenta, pero ayer venía de la cueva y te estaba escuchando un trozo de. Y me di cuenta, queridos costaleros, horquilleros, y al no nombrar a los costaleros, pues ya sí me di cuenta, porque claro, nombra uno y otros no, y entonces.
Ya.
Pero vamos, que eso tienen que comprenderlo los costaleros y los capataces y esto, que se olvidan, que son momentos que.
Yo saludo a capataz de paso, desde capataz de paso y hermanos horquilleros.
Se te queda en blanco.
Los costaleros, ¿eh? No. Y yo pues aprovecho este momento para saludarlos. Ahora es el momento de saludar, aunque un poco tarde.
Además, que yo hermanos, creo que ellos.
Los hermanos costaleros y usted, que estoy
aquí. Yo creo que se deben, esas se cosas deben comprender, si no deben tomarse nunca mal, porque yo creo que si supieran el trabajo a lo mejor que cueste, y que después el coraje que le puede dar a uno, que se le olvide un detalle de eso.
Las horas de sueño que quita.
Y lo malo es cuando
te vas por la calle. Y lo bien que coge el sueño también. Sí,
vas por la calle y te dicen, hay que ver a mi virgen. A mi virgen, cuando le diste el pregón, no le dijiste no sé cuánto y no sé qué y tal. Y a la otra te volcaste. Y yo, francamente, voy a decir la verdad. A la Virgen de la Paloma, yo estaba 9 años en la dehesa. Al colegio de la dehesa. Yo no lo sé por qué, pero yo a la Virgen de la Paloma, esta, no porque es nueva, a la otra tampoco, pero yo he estado en la capilla, en la escuela diocesana, y he tenido a la Pollinica detrás mía cuando yo explicaba en la pizarra, y a la Virgen de la Paloma la he tenido también detrás mía cuando estaba dando clase, una Virgen, no sé si era la de la Paloma, en aquella época no sé si era la Paloma.
Pero
¿no?
A veces que pero, es la vocación.
Es decir, que dice, es que el pregón de la Paloma te ha salido de maravilla, digo, es que fue el primero, y estaba yo con un ánimo tremendo, ¿comprendo? Y entonces, pues sí, y yo creo que le daba a cada Virgen lo que le tenía que dar, quizás a alguna, se me haya quedado alguna en el Twitter.
Siempre no, se queda algo, pero sí. Que ha estado mejor de lo que ha estado, pues no sé si podría estar,
siempre
no. Tendríamos que usarlo y decir, pues sí, así un este que.
El otro, no. Pero que. Pero siempre cuando se queda, se olvida, ¿no? Y ahora te estás dando cuenta de que se te ha olvidado.
Después de tantos meses de trabajo, un trabajo quizá muy personal, muy íntimo de cada uno, ¿ese trabajo se comparte? ¿Hasta qué punto, qué grado de importancia tiene la reacción que tenga la gente hacia esos pregones? ¿La crítica se tiene muy en cuenta, o una vez que se ha dicho el pregón ya no tiene demasiada importancia lo que opine la gente de él, sino la satisfacción personal que crea lo que se ha hecho?
Pues la pregunta no sé si va reflejada en que si nosotros cuando vamos a dar un pregón, para que estamos aquí cuatro pregoneros, nos ponemos de acuerdo o hablamos o algo así.
No, después. Ah, si después. La reacción del público hacia esos pregones después tiene importancia o la satisfacción personal es lo que importa.
No, bueno, no,
nunca
tiene,
yo
no, 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 tiene una importancia tremenda porque, mira, yo me he dado cuenta a través del público que no he saludado a los hermanos costaleros. Y me he dado yo mismo cuenta que no he saludado a mis compañeros este año de pregoneros. Y me he dado cuenta, pues, que digo yo, que me he comido algo, una poesía o algo que yo tenía en mente en una servilleta de un bar escrita y pegada en la hoja del pregón, y que al pasar la hoja, pues me la he pasado.
Sí, pero hay una importancia que es que el pregón la han estado escuchando con tanta atención que se han dado cuenta que tú no has nombrado a los hermanos costaleros porque han estado con una atención especial.
Eso te está diciendo de que están prestando atención a lo que tú estás diciendo.
Yo es que creo que tiene una importancia vital la reacción que tengan con el pregón, por una razón, porque cuando tú preparas un pregón, lo único que tú intentas es ensalzar a los titulares de una hermandad, explicar un hecho evangélico en sí. Y tú tratas de hacerlo con todo el sentimiento y con toda tu buena voluntad para que le llegue a esa gente que te está escuchando. Y por supuesto, si la reacción no es buena, tú te das cuenta de que no le has llegado a la gente. Entonces te queda un poco la frustración que puedes haberlo hecho mejor o peor, que tú has puesto toda la voluntad del mundo, pero que no has sido capaz de transmitir lo que realmente, para lo que realmente te han llamado, ¿eh? Porque pregonar es, te llaman para eso, para que transmitas a la gente eso. Entonces te puede quedar un vacío enorme. Entonces la reacción de la gente, claro que es fundamental. Que la gente te llegue y te dice, entonces tú dices, bueno, pues mi trabajo ha merecido la pena. He logrado el objetivo final, que era pregonar esto de la hermandad y que la gente lo capte lo que yo he querido decir. Entonces para mí creo que es fundamental eso.
En mí ha sido vital la reacción del público, el primer pregón que yo hice. Yo nunca me imaginé que yo podría hacer un pregón. Bueno, porque ya te digo, ¿no? El tono mío de voz, el deje, en fin, parecía... Nunca había escrito muchísimas cosas. Concretamente, Paco leyó un pregón que le hice a la fiesta de San Juan. No me acuerdo cuántos años hace, a la fiesta de la Candela de San Juan.
La plaza es que de los en Cazos. La radio, porque tú estabas de viaje, no, sí, efectivamente.
Yo no me veía nunca capacitado para leer un pregón ni nada. Benditos días que en una presentación de un periódico... Blajir y otro compañero más en el Mesón de los Culeros presentaron el periódico y era el primer pregón del Cristo de la Sangre que lo daba mi amigo Antonio Becerra. Entonces a las 9, oye, me fui, la costumbre mía de tirar por Santa Cecilia abajo, por Padre Jesús, subí por el Puente Viejo. Cuando iba para el pregón, sentí una envidia sana y se lo di a Padre Jesús a pasar por allí, vecino, que tanto tiempo y no va a haberme dado ese don de poder pregonar. Y hace una cosa que había escrito muchas cosas, pero nunca podría ser yo pregonero ni nada. Y estando en Santa María, allí medio detrás de una columna, noté que Fernando Morales me miró de una forma extraña. Pensé que me iba a regañar, porque fue en una ocasión, sí, y la digo la verdad, que en Cándava escribí una cosa de Padre Jesús, quizás se cantó excesivamente, y me dijo uno del Cristo de la Sangre, precisamente, dice,
el primer ¿no están de mes?
Esto es, ¿no están ya abusando demasiado con cantar eso? Y yo, no, yo lo escribí y lo han cantado. Entonces, al ver aquella mirada de Fernando Morales, me pareció a mí que era un reproche. Y ya que me voy, sale a la puerta, queremos hablar contigo. Que el pregón del año que viene queremos que lo hagas tú. Bueno, a mí se me cayó el cielo encima, yo no sabía si aquello era... Pero bueno, yo me parece que estaba equivocado, que yo no, yo escribo lo que sea, si alguien lo va a hacer, y si gusta que lo diga, pero... No, que lo haga tú y que lo diga tú. Iba yo solo, porque aquella noche estaba mi mujer más... Baja, que vamos a tomar una cerveza, tomamos una cerveza y yo digo, mira, yo no digo que no, pero tampoco tengo el atrevimiento de decir que sí. Si ustedes creen que yo puedo servir para hacerlo, aquí estoy yo, pero lo que no quisiera es defraudaros. Pues, y así fue, a mí aquello me trajo unos rompimientos de cabeza tremendo. No dormía la mitad de las veces hasta que encontré la trama. Una vez que encontré la trama, lo hice, y vengo a referirme a la reacción del público, o de los espectadores, o de los hermanos, cuando yo vi que vivieron como yo viví el pregón, que yo vi allí a hombres como carros llorando como yo había llorado. Aquello a mí, de verdad, me dio tanta emoción, y yo salí ya tan... que no sabía lo que pensaba. Y en aquel momento Cristóbal me dijo, el año que viene nos haces tú el pregón del Santo Entierro. Y digo, entonces, ¿esto que le ha gustado? Y desde entonces, bendita sea la hora en que empecé un ciclo de pregonero, y este año quisiera haberlo terminado de momento, porque todo necesita uno un descanso. Y posiblemente el año que viene tenga que hacer uno y ya descansar una temporada para no ser repetitivo. ¿Por qué?
No se puede ser estar, pero es que
se viene, repite uno mucho ya,
sí, pero viene en boca tuya y tú no le puedes decir a un íntimo amigo tuyo, hermano, y yo a un exalumno mío
no le puedo, claro.
de hace 36 años yo no le puedo decir que no, y lo digo ahora porque ya para el año que viene ya me han comprometido, claro. No he dicho, como he dicho, ni sí ni no, sino que quedo en el aire. ¿Por qué? Porque se pone uno muy visto.
No, es que tiene que repetir es que la misma cosa que...
Bueno,
repetir... Ya he hecho 8 o 10
más o menos, pero hay que descansar, ¿eh? Hay que tener un descansito.
No, yo...
Y hay que dejarle paso...
Yo soy partidario del descanso, ¿eh? Yo... Claro. Me parece que si hago un pregón, hago un pregón más. Me parece que no voy a hacer ningún pregón más en principio. Depende. Mi idea no es esa. Por lo menos uno y descansar seguro.
Perdona, Martín,
es que yo sé que lo que tú has dicho es... De verdad, es así. Cuando te llegue alguien y te lo pida, a ver cómo le vas a decir que no. Pero también la gente tendrá un poco que entender que no puede estar uno en la dinámica constante, porque absorbe muchísimo tiempo, es sumamente difícil y te crea una responsabilidad, y después puedes llegar a repetirte sobre lo mismo. Entonces yo creo que más vale hacer dos o tres cosas bien hechas, y si se pueden hacer con el tiempo y, claro, y parar un poco.
Eso es lo ideal.
Yo de esta forma pienso que los pregoneros del año que viene, la Semana Santa, ya deben de saberlo todo.
Pues sí.
Todos.
Sí, sí, sí.
Todo, y te lo explico. Yo el año pasado tenía alguna pistilla porque el hermano mayor me dijo, si yo soy hermano mayor, tú vas a ser pregonero. Si salgo reelegido de hermano mayor, Salvador Sánchez. Y entonces, pues, yo sabía que iba a salir. No sabía porque había hablado con gente, y una persona muy válida. Y entonces, pues ya yo... Pero es que todas las hermandades no se pueden ver en todos los rinconcitos que tiene, y por donde pasa. Tiene una serie de motivos, comprende. Y si lo sabe con un año de antelación, y si es antes de Semana Santa,
sí, ya puede ver,
tú ahí puedes sacar mucho jugo, ¿eh? Y escribir cosas bonitas y... Pienso de esa forma, ¿eh?
Es que, para, estoy equivocado. Para hacer el siguiente pregón que tengas que hacer, de quien sea, tienes que leer los anteriores para ver lo que han tocado. Intentar de ahí a ver los huecos libres que quedan. Y tienes que ver todo lo que es la procesión, el acto penitencial que haga cualquiera de las hermandades o del grupo de las hermandades o lo que sea. Y tienes que tenerlo visto y de ahí tú, claro, te centras, claro, en lo que sea. Yo creo que es fundamental lo que dice Paco, sí.
Pues muy bien, ha sido un placer contar con su presencia y no quiero terminar el programa sin recordar al resto de los pregoneros de esta Semana Santa que por distintos motivos no han podido estar con nosotros. Mandamos desde aquí un saludo a Francisco Mena, también a Ángel Arillo y a Manuel Friaza, que son o van a ser dentro de pocos días pregoneros de distintas hermandades de nuestra ciudad. Gracias por estar con nosotros, a José María León, a Martín Vivas, a Francisco Suárez y a Manuel del Río.
Gracias, por acordarse, hombre, de nosotros.
Aquí esta edición de Ventana a la Pasión. Nuestra próxima cita será esta misma noche a partir de las 9. La abriremos de nuevo, esta ventana al mundo cofrade de nuestra ciudad, con más protagonistas de la Semana Santa de Ronda y la comarca. Son las 2 de la tarde. Pasen un buen día.